Tuerquita Valenzuela, bienvenido a Tampoco es para Tanto, ¿cómo estás?
Todo bien, mil gracias.
Bueno, vamos a hablar de varios temas vinculados a, al deporte y a esta especialidad que tiene Tuerquita o Carlos Héctor Valenzuela.
Carlos Héctor Valenzuela es mi nombre.
Lindo nombre, nombre goleador tenés.
Sí.
Las charlas de Living siempre arrancan con la misma pregunta para todos los entrevistados, que es cuando tenés que registrarte en migraciones, si salís del país o en un hotel y te preguntan la profesión, ¿qué ponés?
Docente.
Docente. ¿Y siempre pusiste docente?
Siempre puse docente. Más que nada por dos cuestiones, ¿no? Una que antes de ser profe de educación física, estudié magisterio y nivel inicial, maestro jardinero, ¿no?
Ajá.
Entonces, yo estoy ahí.
Claro,
la docencia.
Claro.
Entonces siempre pongo docente. Sí, sí.
¿Y se aprende a ser docente?
Sí.
¿O es una vocación medio innata?
Si me lo preguntás a mí, es una vocación, pero se aprende a ser docente. Es un camino que uno va buscando y que va llevando, ¿no? Y hacia dónde quiere ir y qué es lo que quiere hacer.
¿En qué momento te diste cuenta que vas para ahí?
No, cuando ya estaba en el secundario. Yo, en realidad, magisterio y nivel inicial lo estudio por una particularidad de que tenía el Instituto de Formación Docente a Bella Cuadra de mi casa.
Ajá, y acá en San Martín.
En Cutralcó, yo soy nacido en Cutralcó.
Bien.
Sí. Y justo en el momento ese, mi familia no puede que yo me vaya a estudiar afuera de Educación Física, entonces empiezo a estudiar en el IFD 1.
Ah, mirá.
Y ahí, bueno, ya empezó toda la trayectoria ahí.
¿De qué año estamos hablando?
Docente. Ingreso en el Instituto de Formación Docente en el año 99.
Uh-huh.
Empiezo a trabajar ahí, estudio magisterio, o sea, profesorado de educación primaria, y ahí mismo haciendo la residencia empiezo profesorado a nivel inicial.
¿Venías de familia de docentes?
No.
No.
No, no, no. Yo prácticamente, mi viejo albañil, mi mamá empleada doméstica.
O sea, bueno, más que nunca la vocación, ¿no?
Tal
porque,
cual.
O sea, ni siquiera venís de familia, que muchas veces uno transfiere, ¿no?
Claro. Igual creo que la familia es un apoyo muy importante. Y el dejarte en libertad, que vos puedas elegir lo que querés ser y apoyarte en eso, es maravilloso. Antes de haber estudiado educación física, me dedicaba al teatro callejero y varias cuestiones del circo que me permitieron también un acercamiento hacia lo que tenía que ver con la docencia.
Claro, con llevarse bien con los pibes, ¿no? Que es...
Tal cual.
Es parte del asunto, ¿no? Ahí, sí. ¿Tuerquita viene del lado del circo?
Tuerquita viene, laburé como Tuerquita y más que nada también...
¿Quién es Tuerquita?
Por una personalidad. Tuerquita es la persona que vos estás viendo acá, que anda siempre igual, así, que le gusta ponerse a charlar, disfrutar, reírse. Ese soy yo, en cualquier ámbito, ¿no?
Pero a veces te pones una nariz de payaso. O esas fotos que andan dando vuelta por ahí, no son lo que parecen.
No, parece. Viví de eso, trabajé de eso. Fue mi primer trabajo también.
Ah, mirá.
Y dentro también de los movimientos murgueros, carnavales, que también estuvimos, ajá, ahí.
¿Eso acá en San Martín ya?
No, no. Eso arranca en Cutralcó, seguí por Neuquén. Y, uh-huh, después en San Martín de los Andes.
¿Cuánto hace que llegaste acá a San Martín?
12 años van a ser.
Ajá. Y ya viniste, bueno, ya de grande, por supuesto, con laburo.
Sí, yo me vine con traslado de Neuquén para acá como maestro de grado.
¿Para qué escuela?
Para la 188.
Ajá.
Ahí en Barrio Arenal.
¿Y por qué pediste el traslado?
En realidad nosotros veníamos haciendo temporada acá en San Martín de los Andes, haciendo funciones en la Plaza San Martín, cuando la plaza era de piedra laja.
Sí.
Y ahí también hacíamos alguna que otra función ahí en el Teatro San José. Y cuando yo me recibo en el profesorado de Educación Física, Laura, mi compañera, dice, vine yo por la colonia municipal.
Ajá.
Con una mirada de las nuevas colonias. En ese momento estaba Fernández, estaba Pablito Freire en deportes, y yo trabajaba en una colonia en Neuquén con todas cosas diferentes a lo que es una colonia de vacaciones comúnmente o convencional de lo que estoy haciendo.
Sí, me interesa ese punto, ahora lo enfocamos.
Y ahí vinimos, yo ya estaba recibido, yo ya me mudaba nuevamente a Cutralcó y la U decide Dice, ¿qué tal si nos quedamos a vivir acá? Bueno, listo, quedémonos. Y así fue.
¿Ella no es de acá tampoco?
No, ella es de Cutralcó. Así que un día antes de que yo vaya a hacer el traslado, conseguimos casa para alquilar y así fue.
Mirá qué bien.
Nadie sabía, nadie...
Algo Hola así. Vieja, me quedo acá.
Sí, sí.
Ah, sí.
Una de las cosas difíciles fue avisarle a la familia que ni siquiera volvía a Cutralcó. Laura si bien estaba y Laura decirle que...
También.
Veníamos mismo. Con nuestros hijos para acá.
Bueno, fuerte, ¿eh? Oh. Y sí, qué lindo.
Pero bueno, son decisiones.
Y claro, ahí el tema de... Dijiste esta mirada de las nuevas colonias. No tengo la menor idea de qué estás hablando. Uno piensa en las colonias de vacaciones. Más bien, la colonia municipal acá tiene una presencia muy fuerte. Los que venimos de otras ciudades, de las grandes ciudades, si bien hay planes de la política pública deportiva que contempla las colonias, hay muchísimas más colonias privadas. Y entonces, ahí pienso en voz alta, vos me corregirás, si hay ahí diferencias.
No, en realidad las colonias surgen de los colonos, ¿no? Es como nace la colonia por el tiempo del no escolar también, de que los chicos estaban, ¿no? En vacaciones.
Sí.
En particular, lo que yo te digo es la mirada que uno le puede llegar a dar por fuera de lo que los chicos no hacen durante el año.
Bien.
¿No? Que era la mirada que nosotros teníamos en la colonia en Neuquén, ¿no?
Sí.
En donde ahí poníamos el circo, donde poníamos las artes, donde hacíamos cosas totalmente diferentes a lo que hacían comúnmente los chicos durante el año o en la escuela.
¿Y eso fue una novedad en sí misma en el manejo de las colonias?
Eso sí, con otra mirada, con otra perspectiva y desde otro punto donde el chico no es que sabía que iba a ir a jugar a tal cosa.
¿Al fútbol?
Claro, por ejemplo, algo convencional o algo hegemónico, que es comúnmente lo que un chico te dice, yo fui, voy a la colonia, voy a ir a jugar a tal cosa. O sea,
ahí es tu afición por los deportes alternativos, que ahora nos metemos en ese tema, pero ¿de ahí surge?
No, surge no. Muchísimo antes, ya de las artes circenses, ya venía okay. con cosas que no se veían comúnmente o que no son muy conocidas, que es lo que uno... Después empieza a investigar sobre algunas cuestiones de decir, mirá esto, mirá lo que hay, todo lo que hay detrás, ¿no? Uh-huh. Y específicamente el juego en particular por la infancia que tuve y podernos haber criado en la vereda y en la calle, ¿no? Jugando. Yo justo hoy venía pensando, ¿no? Uno de los deportes creado, Trotrol, que es
de tu autoría.
Creación mía,
sí.
Que hoy se está jugando en varios lugares del país y Paraguay también lo están jugando. Y nace justamente de un juego de la calle.
Ahí va.
Nace el hoyo pelota.
¿Cómo?
De hoyo pelota.
Hoyo pelota.
El famoso hoyo pelota,
sí.
Que la mayoría lo debe conocer. Como jugar a las bolitas,
claro.
o canica en España.
Sí, sí.
O balita en Paraguay. Cosas que, nombres que uno va diciendo, mirá, se jugaba en varios lugares, con diferentes nombres.
Seguro.
Pero la estructura, en profundidad, la misma.
Claro.
El juego es el mismo. Después cada uno, por supuesto, que los juegos tienen la maravillosidad esta de poder cambiarle algunas reglas, pero lo podemos jugar si estamos todos de acuerdo, ¿no?
Claro.
O todas de acuerdo en jugarlo. Y ahí
empieza. Y también se aprende ahí, hay una cuestión también de aprendizaje al tema de las reglas, a la composición colectiva.
Tal cual. Esto es lo maravilloso que tiene el juego, o decíamos el juego de vereda, ¿no? La bolita. Cuando uno se recorría al barrio jugando a la queñi, por ejemplo.
Sí.
O al quiñe,
sí, sí.
Llamado, ¿no? O al opi,
sí.
Al choclón, de la bolita,
sí,
la troya.
Claro.
Entonces, esas vinculaciones, eso colectivo de construcción, que no quiere decir que no pueda haber una discusión,
claro.
Por algo, pero que no lleva a una violencia.
Claro.
O cómo lo podemos resolver si tenemos claras algunas reglas, ¿no? Que esto, yo siempre cuando lo voy charlando, siempre, uno siempre quiere ganar. Esto es algo de los seres humanos, ¿no? También de los animales, si hablamos del juego que trasciende a la cultura, ¿no? Es anterior a la cultura. Vos decís, claro, ¿qué es lo primordial de esto? Quiero ganar, bueno, pero si no ganamos, aprendemos.
Claro.
No estamos hablando de que porque no pude ganar, ya es algo... que me tiene que bajoñar, no, mirá,
bueno,
aprendí esto.
¿Quién
¿no?
es Bielsa? Es el que dice, él debe estar citando a otro, que la victoria o el éxito es una cuestión extraordinaria en el deporte, que lo más común es perder.
Claro.
Y hay que aprender a perder.
Claro.
No por eso ir a perder, pero...
Vos no vas a Son circunstancias de algo que se puede dar para cualquiera, sí, en igualdad de condiciones, ¿no? Igual de posibilidades, igual de oportunidades, uh-huh, para el jugador o la jugadora que está jugando.
Seguro.
Después, bueno, entran en juego otras cuestiones, pero en esto, bueno, no gané, bueno, pero aprendí esto y esto. Esto es algo que de lo general de los juegos, ¿no? Uh-huh. De los juegos y de los deportes también, que uno lo tiene que saber. Yo siempre necesito del otro, de la otra también. ¿Puedo jugar solo? Sí, lo puedo jugar solo. Pero si juego con el otro, es mucho mejor.
Estamos con Tuerquita Valenzuela, es profe de educación física, creador de deportes alternativos, también de juegos no convencionales. También es vice del CEF número 9, de aquí de San Martín de los Andes. Pienso en la idea de lo que estás diciendo, pero especialmente en dos ítems. En la conducción, digamos, es una política pública en definitiva lo que estás describiendo, o debería serlo, en la conducción de esas políticas, si hay algo detrás, digamos, ¿no? Y no queda el libre albedrío de un personaje como vos, en el cual uno efectivamente pone la confianza, pero sería casi una obra del azar, digamos. Hay alguien atrás que a vos te pone ahí porque sabe que vos sabés todo esto que estás expresando, digamos, ¿cómo se construye la política pública? O es, insisto, obra del azar y en todo caso de la militancia de un tipo que tiene conciencia de que el deporte y los juegos tienen este rol y se desvive en su afán militante en el sentido de la vida por transmitirlo. ¿Hay algo detrás o efectivamente o se hace camino al andar?
No, yo creo, si me lo preguntás de donde yo trabajo hoy, llego por mi docencia, por mi trabajo, ¿no? Uh-huh. Ahí nosotros llegamos por puntaje, por listado, todo eso. Pero después uno va aprendiendo, va cambiando, la sociedad va cambiando, las personas van cambiando.
Pero no hay una planificación detrás. Digamos, queda a merced de los arrestos individuales de tipo como vos, que sos un genio. Digamos, pero hay, vamos a decirlo más rápidamente, la provincia, sí, porque los CEF dependen de la provincia. ¿Tiene alguien atrás que está diciendo, escuchen, necesitamos que las colonias sean así por esto, esto y esto, como estás vos bien explicando? ¿O no? ¿O es, tenemos la suerte en San Martín de los Andes de tener a Tuerquita Valenzuela?
San Martín tiene la
suerte.
¿Si
te complico?
No, para nada. Para nada, porque yo jamás hablaría mal de alguien, jamás lo,
no,
lo
no.
sacaría lo bueno. Pero sí, San Martín tiene la particularidad de que tienen el CEF, cuatro personas en la conducción que tienen muy claro que debemos trabajar por esos grupos, por esas personas que van al CEF.
Sí.
Para que estén bien, para que se sientan bien, para que se vinculen, para que encuentren su espacio.
Sí.
Para que disfruten de la actividad física, del deporte y del juego.
Sí.
Entonces, eso lo tenemos muy claro. Después deberían haber lineamientos políticos claros desde arriba que conlleve al CEF y la función realmente social del CEF. Nosotros pues la tenemos claro, pero bueno.
Pero es de obra del azar, digamos. Justo hay un equipo que lo tiene claro.
Justo hay un equipo que tiene claro hacia dónde quiere ir. Eso es así.
Bien. Es interesante porque siempre hablamos del verso de la planificación, no porque la planificación sea un verso, sino porque se lo proclama a la planificación, pero a la hora de los bifes queda en el aire. Y esto debería no quedar en el aire, debería ser una política pública y una búsqueda.
Y yo estoy totalmente convencido de que todo se debe planificar.
Claro.
Todo se debe planificar. Tenemos que saber hacia dónde vamos, uh-huh, o qué queremos.
Sí.
O qué quieren también las personas que están asistiendo acá, ¿no?
Seguro.
Es esto, vos lo vas haciendo el camino. Y esto es lo maravilloso que tenemos en la vida, uh-huh, en la vida misma.
Sí.
O sea, con cómo lo tomamos en la vida o cómo vivimos la vida. Y ahí es donde entran en juego todas estas cuestiones. A mí me dicen, yo amo ir a mi trabajo, yo puedo pasar horas y horas y horas, disfruto estar ahí. Disfruto en mi casa.
Sí.
Pero en el trabajo yo la paso recontra re bien.
Claro.
Entonces, jamás. En la 188, cuando llegué también me decían, yo fui vicedirector de ahí, de la 188, y nunca andás, nunca venís con cara enojada, ¿y por qué debería?
Se te nota.
Yo salgo de mi casa y, a ver, ya está, y en mi casa también. No, me pasan problemas como a todas las personas. Ahora tengo una actitud lúdica que me lleva a poder encontrar la parte de vivir la vida en el presente. Listo, ya esto ya pasó, voy por esto, lo vivo de esta manera. Mm. Le encuentro el juego en la vida cotidiana misma.
Es un modo de vida.
Es un modo de vida, exactamente.
Estamos transmitiendo a través de @nacionalSMA, estamos con Tuerquita Valenzuela, podés seguirnos también en @tampocoesparatantoSMA, el Instagram de nuestro programa. Estamos transmitiendo, mucha gente reporta ahí, escucha a través del Instagram Live, de donde estamos transmitiendo desde @nacionalSMA. Súmense también, ahí lo pueden ver porque tiene una campera además. ¿Esta campera me decías que era?
Esta es de la Escuela de Montaña del CEF.
Hermosa.
Le hicieron, sí, las profes ahí, junto con los chicas y las chicas que van a la actividad. Y por supuesto que nosotros, como directivos, cuando lo van haciendo, siempre una para nosotros también, ¿viste? Aparte colaboramos con la actividad.
Seguro. Es un atardecer en un bosque, hermoso.
Es maravilloso.
Es muy linda campera.
Y la remera también, vos te abrís así, yo no tengo la remera hoy, pero estás así y le queda justo el sol acá, ¿viste?
Mirá,
el sol
naciente. Qué buena onda.
Muy lindo diseño.
Bueno, ahí en un momento hablabas acerca del teatro, del teatro callejero. Mencionaste a la murga y a lo carnavalero. ¿De qué tipo de murga estamos hablando?
De la murga porteña, yo estaba ahí. Después podemos
hacer
la diferencia con la mejor. Olvídate que sí, todo esto, Coco Romero, un maestro.
Ah, mira qué
Después está la murga uruguaya, que se dedica más, ¿no? Las dos tienen una visión acerca de la realidad, sobre lo que ocurre en la sociedad, ¿no?
Sí.
Y una crítica hacia lo que uno puede manifestar a través del arte. Eso estuve muchos años, desde muy chico, antes de haber estudiado magisterio.
¿Saliste en murga? ¿Saliste en murga porteña?
Si saliste,
¿en cuál?
En Cobija Sueños, primera murga de la provincia de Neuquén.
Mirá, sí. ¿De dónde? No la conozco.
De Cutralcó. Sí,
Cutralcó.
Mirá. Y Plaza.
¿Cuántos bombos?
Sí. Bombos con platillo, y teníamos en su momento, cuando yo ingresé ya tenían dos o tres, y después tuvimos muchísimos.
Qué lindo, que suenan. Fuerte, sí, sí. Estar ahí adentro, vos, ¿eras bombista o bailabas?
Yo en realidad, nosotros íbamos haciendo de todo.
Mirá qué bien.
Yo entro en realidad por el lado del circo, por el malabar y por... Y por Sanco.
Ok. Es una agrupación murguera.
Es una agrupación murguera.
No un centro murga, que es como el más tradicional, que de repente la hinchada de Boca, por ejemplo, tiene a uno, se me fue el nombre, me van a matar. Pero que de repente entran 40 bombos en un corso en Buenos Aires, y si vos estás cerca de la valla, se te mueven los dientes. Claro. No es más o menos. Y decís, mirá qué bien cómo tocan.
Sí, nosotros tuvimos, en Cobija Sueño en su momento, eran más de 100 y pico de personas dentro de lo que era Cobija Sueños.
Tremendo.
Y viajábamos, sí.
Y de ahí entonces vinculabas el teatro, porque la murga porteña, la noción básica de la murga porteña versus la murga uruguaya, es que la murga porteña es inclusiva. Todos entran a la murga. En cambio, en la murga uruguaya uno tiene que hacer un casting y entran los 14 que mejor cantan. O que forman un coro de determinadas características, y esa es la gran diferencia, ¿no? Una es más participativa, la otra la ve de abajo.
A ver, yo podría decirte que no puedo hablar de murga uruguaya porque no formé parte nunca de una y no sé cómo la conformación. Sí, de las murgas, de los centros murgas, uh-huh. Como es en el caso acá en la provincia de Neuquén, por supuesto que siempre fue inclusiva hacia la diversidad.
Sí.
Y esto sí, entraba quien quería venir y quien quería estar.
¿Y qué sacás de la murga para las clases? Dijiste ahí, entendí eso, ¿no? Que decías que algunas iniciativas de los deportes alternativos los sacás de la calle, del juego, del carnaval.
Claro. Uno... Va recorriendo, ¿no? Es lo que yo te decía de la historicidad de cada uno, ¿no? Desde el circo, cómo uno va. Yo aprendo malabares por parte de mi viejo, lanzallamas por parte de mi viejo, ¿no? La acrobacia también. Después me meto en la murga, empiezo a aprender otras cuestiones. Y todo eso, yo creo que uno no es... uno es una persona íntegra que está en la sociedad y siempre va buscando cuáles son las redes o los hilos o cómo puedes ir incluyendo lo que a vos te apasiona en lo que vas haciendo. Entonces, por supuesto que la murga estuvieron en las escuelas donde yo he estado trabajando, donde amigos, amigas mías también, donde metemos la murga, el circo, como expresión, ¿no? Uh-huh. Como libertad de una expresión de que cada persona lo puede hacer, al igual que el juego. Uh-huh. A mí siempre me preguntaron, vos imaginate que año 2003, 2004, yo pelo largo, aros, maestro de primer grado, ¿no? Y muchas veces me preguntaban por qué trabajaba con los chicos en el piso, por qué todo estaba basado en el juego, por qué todo hacía esto.
Sí.
No me lo pregunten a mí, pregúntenle a ellos, a ver
qué dicen. Qué lindo.
¿Dónde está el aprendizaje, no? Entonces, ¿cuál es esto? ¿O a dónde se lleva la educación? Hoy también, yo sigo, insisto con esto también, ¿no? Es un placer para esa persona que aprende en un espacio de libertad y donde puede ser esa persona y no hay nada impuesto. Realmente uno lo que está enseñando, que si bien uno se maneja por diseño curricular y todo lo que debe aprender, nunca te dicen cómo hacerlo. Entonces, este el cómo hacerlo hay que construirlo con esas personas, con esos grupos de personas.
Y personitas.
Y personitas.
¿Ahora dónde estás laburando?
Yo trabajo solamente en el CEF ahora.
Ok. ¿Y antes del CEF?
188.
¿Siempre así?
Acá, sí.
Sí, sí, bien. Sí.
Siempre en escuela primaria o en jardín. O en...
¿Y en jardines?
En jardines también. Trabajé como maestro jardinero en el jardín número 3.
Bien.
De Plaza Huíncul.
Bien. Bueno, estamos con Tuerquita Valenzuela. Estábamos hablando. La motivación era el trotrol, ya lo dijiste ahí. Pero yo ahí estaba rastreando. Y has representado a Argentina también en este encuentro de deportes alternativos. Saliste segundo. ¿Te quejás de que salí segundo nuevamente? Pero no termino de entender por qué el puntaje, porque veo que...
No, jamás me quejaría.
El 30 de marzo del 2023 saliste segundo en el Molkow.
Molki.
¿Cómo?
Molki. Molkow es una variación de lo que es el Molki, un juego finlandés.
Ahí va.
Un deporte finlandés.
Y el español que te gana, Sergio Ávila, saca los mismos puntos que vos, y yo ya me estoy calentando. ¿Por qué le dan el primer premio a Sergio Ávila y no a Carlos Héctor Valenzuela, Tuerquita? ¿Por qué? No,
y en realidad porque en la primera partida saca más que yo, en puntaje.
Pero vos sacaste 12 y el 10, ¿te fijaste? Vos sacaste 12 y el 10.
No, pero en toda la conjugación de todas las partidas, ¿no?
¿Y en qué consiste este juego?
El juego es de origen finlandés, son como bolos, ¿sí? Que tienen numeración, tienen una formación específica como los bolos cuando vas a jugar
al bowling. Sí.
No más que están enumerados del 1 al 12.
Sí.
Eso se conforma en el triángulo, en el piso. Los bolos tienen la misma altura todos, el mismo corte a 45 grados. Y se ponen números pares y impares. Y en el medio entran en juego el 10, el 9, el 11, el 12. ¿No? Y tirás el molki, que es el palo con lo que derribás.
Ah, ok.
Entonces, vos si tirás uno, sumás el número de arriba. Ah. Si tirás más de uno, sumás los que se caen.
Ok.
Acá porque es torneo y
¿a
eso?
¿A qué distancia?
Se juega a 2 metros 30.
Ah, o sea, no te puedes zarpar porque te pasa de largo.
Claro.
Sí. Mirá. Bueno, interesante. Y el trotrol, decías ahí, ¿cómo era? Hoyo, pelota.
Nace del hoyo, pelota, como sí. Historia, ¿no? Yo no tengo problema... Y soy uno de los partidarios de decir, mirá, la idea me surgió de acá. O sea...
Sí, sí.
Y esto nace más que nada en la época de pandemia, donde tuvimos tiempo para pensar, ¿no? Para pensar, para compartir, para conocer de más personas que jamás capaz que lo hubiésemos conocido si no hubiese sido la pandemia, con el tema de la vinculación por las redes sociales, ¿no?
¿Y se juega adentro, afuera, el trotrol?
Trotrol lo podés jugar adentro o podés jugar afuera.
Sí.
Y lo vas adaptando al espacio. En realidad... jugás con dos trotrol que vendría a ser los huecos, con dos pelotas, con dos áreas, con dos equipos.
Bien.
¿Cómo nace? Te digo, yo en un primer momento lo había hecho como un hoyo pelota. Cada participante del equipo tenía un hoyo. Entonces vos invocabas la pelota. Te cuento cómo es el juego tradicional de esto,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Vos invocabas la pelota. El hoyo tenía un dueño, vos ibas a buscar, jugábamos en el barrio con la pelotita de tenis.
Sí.
Y los otros, cuando veía dónde caía, salían a correr a la vuelta de un poste y volver a tocar su hoyo, ¿no?
Ahí está.
Y al que le tocaba, yo te lo recuerdo y vos decís, sí, claro, lo jugamos alguna vez.
Claro, claro.
Después vamos a hablar de otros que también conllevan y no justamente son de veredas, pero que han sido juegos que se jugaban a escondidas en las escuelas. Después hablamos de eso, si querés. A mí me fascina eso también porque fui partícipe de esos tipos de juegos.
Clandestinos,
¿no?
Sí.
Entonces yo pensaba en eso, pero quería hacerlo por equipos.
Sí.
Entonces, primero empecé poniendo 6-6. Suponete que eran los hoyos representando el tacho para invocar.
Claro.
Y después con la pandemia fue todo el tiempo ir buscándole. Y como vamos siempre viajando o mostrándolo en otros lugares, bueno... También buscaba cómo llevarlo y todo esto, ¿no? Entonces quedé en uno por equipo.
Un hueco por equipo.
Un trotrol por equipo.
Sí.
Entonces, es así de sencillo. Vos invocás cualquiera del equipo puede invocar, cuando invoca grita trotrol y eso lo, le permite salir a quemar a los demás.
Bien.
¿Sí?
Habilita el juego.
Habilita el juego, pero el otro está intentando invocar. Si el otro invoca, grita trotrol y este...
Te contragolpea.
Este tiene que volver a invocar para seguir atacando. Entonces ataca al otro.
Bien.
Si invoca, ataca al otro.
¿Hasta qué número?
No, ahí... ¿Cómo lo dicen en puntaje? Si vos ponchás, ponchás o quemás sí, sí. o... Con la cabeza es punto directo. O y sea, se vuelve a partir del medio.
Bien.
Y si no, a tres quemados.
Bien.
Si quemaste tres, volvés a partir del medio.
El lanzamiento con la mano.
Con lanzamiento con la mano.
Perfecto.
Eso igual hay videos
ahora,
y eso.
Vos llegaste, hay como una FIFA que regula estos juegos y que te lo aprueban o no. Y vos, este lo has registrado.
Sí, este, yo pertenezco a Codasport, donde está el presidente Ricky Acuña, un maestro para mí. Es de donde yo nace el juego y deporte alternativo. Y él estuvo, y él lo mete en Cadal, ¿no?
Sí. Él,
yo se lo presenté todo y... Y ahí estuvimos, en cada ENDA, o en Encuentro Nacional de Deporte Alternativo, sí. se van presentando. Y tuve la posibilidad...
¿Y qué va, votación?
En Mendoza. No. Es un juego que vos lo creas, lo haces y lo podés... Todo juego que sea inclusivo, diverso, ¿no? Y que cualquier persona lo pueda jugar,
va.
En los juegos de deporte alternativo va a estar. Esto es lo que... Una de las cosas que siempre charlamos, ¿no? Que cualquier persona que venga lo pueda jugar.
Perfecto.
Dentro de sus posibilidades, dentro... A ver, no importa quién es, o no importa qué técnicas... No.
Siempre pensaba para los chicos inicialmente.
Para los chicos.
Bien.
Siempre para los chicos.
Tuerquita Valenzuela, estamos terminando, nos quedan 3 minutos. Va a empezar a sonar Sobreviviendo, de Víctor Heredia. ¿Por qué elegiste...?
Otra, ¿no? Una cuestión de Víctor Heredia primero, pues lo...
Lo bancás.
Lo aprecio, lo banco y,
sí.
y más que nada sobre una sociedad, ¿no?, que viene cambiando muchas cuestiones. Entonces, sí. vos decís, ¿cómo uno va sobreviviendo como persona a todo lo que va ocurriendo, ¿no? Y qué personas no tienen la posibilidad, ¿no?, de llevar una vida plena, una vida alegre, o que no puede elegir lo que quiera hacer. Pero también, ¿no?, de dar la posibilidad a esa persona, bueno, no elegí ser esto, pero lo que estoy haciendo lo hago con la pasión. Entonces, esto te lleva a salir de una sociedad, ¿no?, donde nos estamos comparando, donde estamos compitiendo sí. con el otro, donde estamos, ¿no? Y ni hablar de estas cuestiones de las diferencias sociales, ¿no?
Claro.
Entonces, y justamente hablan el tema, ¿no?, de ¿para qué queremos armas, no? Si
Seguro.
Vos me lo preguntás, es, sí, bueno, juguemos. Pero no con un tinte o no el juego utilizado para... ir a pelear realmente o ir a matar a alguien, ¿no?
Uh-huh.
Que sea un juego, hagamos como si.
Exacto.
¿No? Pero por, más que nada por eso el tema.
Este programa y este segmento termina siempre con las mismas preguntas. No vamos a llegar porque nos queda 1 minuto de aire, pero te voy a hacer 2 y rapiditas. Una más o menos ya la respondiste, pero si te preguntan a qué momento de la infancia quisieras volver, ¿lo tenés claro?
Yo no sé si quisiera volver a la infancia.
Bien.
Pues ya la recuerdo, ya la vivo en el presente. Entonces no sé si quisiera volver.
Bueno,
¿no?
Buena respuesta. Y la otra, ¿en qué momento de la vida aprendiste, si es que aprendiste, a decir tampoco es para tanto? El nombre del programa.
Creo que vivo a diario con eso.
Tampoco
es para tanto.
Bien.
Pasó algo, tampoco
es
para tanto.
Bien, bien. Bueno. Te agradecemos por haber estado aquí y saludamos a toda la gente que reportó escucha a través del Instagram Live y será hasta la próxima, Tuerquita.
Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. Un placer.
Tuerquita Valenzuela pasó por el Living Deportivo.